Pues les traemos hoy una entrevista muy interesante por muchos motivos, con don Manuel Álvarez Builla, que es secretario, vamos a ver, es muy, muy complicado esto de decir, de la sección de procedimientos judiciales de la Real Academia de Jurisprudencia.
¿Lo he dicho bien? Efectivamente, Luis, te lo has aprendido casi milimétricamente, de la sección de Derecho Procesal, tiene el mismo contenido.
De la sección de Derecho Procesal, y además, don Manuel Álvarez Builla es procurador. Los procuradores pues son una especie de extraños seres que pululan por el mundo de la justicia y que casi nadie sabe muy bien qué demonios pintan. Ahora hablaremos con él de eso, pero además de por pertenecer a la Real Academia de Jurisprudencia, además de por ser representante de un colectivo del mundo de del derecho, pues que posiblemente sea el gran desconocido, además de por eso resulta que acabo de saber que don Manuel Álvarez Builla es bisnieto de Melquíades Álvarez, y me trae aquí un libro. Oiga, me encanta este libro, es una tesis doctoral inédita de Melquíades Álvarez, y me trae también una frase extraída de un discurso de Melquíades Álvarez el 26 de abril de 1932 en el Parlamento, que es preciosa. ¿Me deja usted que la lea?
Por supuesto, es una frase que eleva el espíritu.
Cuando queráis saber si un pueblo es verdaderamente libre o no lo es, no os fijéis en las instituciones políticas, en que exista dualidad de cámaras, en que haya sufragio universal o no exista sufragio. Fijaos exclusivamente en la justicia. Si la justicia es un poder ante el cual se prosternan los gobernantes y los ciudadanos, aquel es un país libre. Si la justicia no es semejante poder y la ley se estira o se afloja y es una especie de lazo en el que pueden caer prisioneros los ciudadanos, huid de ese país, aunque se llame un país libre. La libertad es una vana palabra, una pantalla con la cual se oculta una abominación. Huid de ese país porque en él, no siendo independiente la justicia, ni hay respeto para la ley, ni tienen garantías los ciudadanos. Oiga, es preciosa la frase.
Es así, Luis, y yo creo que nos encontramos en un momento de la historia de España muy parecido a los que vio Melquíades Álvarez. Como hablaremos en la entrevista, esta ley de tasas y todas estas reformas, no de este ministro, sino que se han producido en la última década, lo que tratan es de alejar la justicia al ciudadano y, desde luego, quitar esa independencia judicial y libre acceso que debe presidir la justicia como poder del Estado limitativo del Ejecutivo y del Legislativo.
Vamos a empezar por lo, digamos, más accesorio, pero que yo creo que es importante. Usted es procurador. Oiga, ¿qué narices son los procuradores? ¿Qué pintan en todo esto? Porque yo, vamos, la mayoría de la gente sabe que existen jueces, sabe que existen abogados, sabe que existen fiscales, pero el procurador es una especie de ser que está ahí como si fuera una especie de intermediario, que parece casi una institución medieval. ¿Para qué sirven? ¿Por qué los seguimos manteniendo?
Bueno, el procurador de los tribunales es verdad que es una profesión muy técnica y por eso es la gran desconocida para los ciudadanos. El procurador es un jurista, como los abogados, es un experto en derecho procesal y, junto con los abogados, protege la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Lo que hace el procurador es asumir unas funciones privadas de representación de los ciudadanos ante los tribunales y unas funciones públicas de colaboración con los ciudadanos, con la justicia, para que la justicia sea más ágil y más eficaz. Por ejemplo, el procurador, dentro de sus funciones privadas de representación, se encarga de notificarse todas las resoluciones que los tribunales dictan, con un sistema tan estricto que al día siguiente de que el tribunal la deje en el salón de procuradores, se es notificado al procurador vaya o no vaya. Así que te podrás figurar que incluso cuando estamos enfermos, llamamos primero al colegio de procuradores a ver cómo solucionamos esto antes de que el médico, por esta gran responsabilidad que tenemos. Después, con esta especialización que tenemos en derecho procesal, contrariamente a lo que se cree, no nos limitamos a presentar los escritos que los abogados nos dan ante los tribunales. Eso es la parte final. El procurador colabora conjuntamente con el letrado, entre ambos existe una mutua confianza, y realiza la estrategia procesal del asunto. Por ejemplo, cuando un procurador recibe un escrito del letrado, le hace un control de todos los requisitos de legalidad, de si necesita tasas, si necesita un depósito, de si necesita un traslado de copias, para depurar todos los posibles vicios que pueda tener ese escrito y se plantee incluso con arreglo a los usos forenses que ese tribunal pide. Y pasivamente igual, con todas las resoluciones judiciales que se notifican al procurador diariamente, hace un control de legalidad y depura los defectos procesales subiendo a los tribunales para que el letrado y el ciudadano tengan una resolución con todos los elementos sin perder ningún día de plazo. Esa es un poco la función privada del procurador como representante. Después, las últimas leyes procesales lo que han hecho ha sido igualar la figura del procurador al del usier de justicia, que es un agente de ejecución que existe en Europa. En base a estas últimas competencias, el procurador colabora con la Administración de Justicia y puede practicar un acto de comunicación, es decir, puede emplazar a un demandado para comparecer en un procedimiento e incluso puede hacer algunas actividades de colaboración en la ejecución de los procedimientos. Y un procurador ahora mismo puede ir a una entidad bancaria habilitado por el secretario judicial y bloquear en ese momento una cuenta que ha sido embargada.
Entonces, entiendo, don Manuel, por lo que usted está diciendo, que, digamos, con esa asimilación al usier de justicia a la figura esta europea, lo que se busca es externalizar parte de la tarea administrativa asociada con la Administración de Justicia, descargando parte de las labores en los actuales procuradores, con lo cual la Administración de Justicia se quita de en medio trabajo y quien asume el coste de ese trabajo es el ciudadano, porque el procurador no está pagado con fondos públicos, sino que está pagado por el ciudadano. ¿No?
Bueno, realmente, como tú bien has dicho, es una fase de externalización, es decir, no es desjudicialización, porque cuando actúa el procurador por orden de un órgano judicial, está supervisado antes y después por un órgano judicial. Respecto al coste, pues mira, casi todas las labores que hace el procurador como usier de justicia son labores de ejecución, es decir, que hay un procedimiento de ejecución contra un demandado y efectivamente quien paga esos costes en principio es el cliente del procurador, pero después se incluirán en la tasación de costas y en esos derechos que tiene por haberle llevado la ejecución. Es decir, al final lo que hace es que en vez de tener una sentencia que es papel mojado, con estas funciones públicas lo que hacemos es que esta sentencia se pueda ejecutar y estos ciudadanos tengan una tutela judicial efectiva. Eso.
Vamos a los temas de los problemas de la justicia en general. Jueces, abogados, fiscales, todo el mundo se ha manifestado en contra del tasazo de Gallardón. Lo primero de todo, ¿por qué el señor Gallardón se empeña en incluir ese tasazo en sus planes? ¿Hay algo más aparte del mero afán recaudatorio, a su juicio? Y segundo, ¿por qué es malo ese tasazo de Gallardón?
Muy bien, efectivamente, como bien dices, la tasa que se nos impone no es casual. La tasa viene de la errónea concepción, e incluso viene en la ley de tasas, en los motivos. Se concibe la justicia como un servicio público. Esto es una cosa que no este gobierno, sino en los últimos 10-15 años, se está usando de una forma maquiavélica. La justicia no es un servicio público. Un servicio público es el Metro de Madrid. La justicia es un poder del Estado donde se ejercen funciones públicas, un poder independiente. ¿Cuál es el término maquiavélico? Que si considero la justicia como un servicio público, yo, ejecutivo, tengo más labores de intervencionismo sobre la justicia. Entonces, a diferencia de un servicio público donde el máximo principio es la eficiencia, en justicia no. El máximo principio es el libre acceso de los ciudadanos y la independencia judicial. Esto no es un hecho aislado.
De lo que se trata no es de dar una justicia barata pero mala, sino de dar una justicia buena, cueste cara o barata. Preferiblemente barata, pero no se puede, por abaratar, dejar que los ciudadanos queden sin defensa ante la justicia, ¿no?
Es así, y de hecho esta ley realmente a quien protege son los más fuertes, es a los más fuertes. Porque, por ejemplo, para apelar cualquier sentencia se va a necesitar lo que una persona cobra en un mes, en un sueldo, 800 o 1.000 euros. ¿Qué va a pasar? Que los pobres ciudadanos que pierdan un asunto no les va a compensar apelar. Pero cuando nosotros nos enfrentemos a una empresa, que la tasa les será un gasto deducible de su actividad, van a estar apelando. Con lo cual, se quiebra el principio de igualdad y libre acceso. Pero si me permites, he hecho un resumen telegráfico de cómo en los últimos 10 años los gobiernos que vienen han intentado o están intentando con éxito alejar la justicia del ciudadano. Y al final están convirtiendo en este Estado de Derecho en un Estado tirano.
A ver, vamos con ese resumen telegráfico.
Mira, en el año 2002 se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se cercenaba la acción popular penal, es decir, el derecho constitucional que tenemos los españoles de instar un procedimiento penal contra otras personas, muchas veces contra partidos políticos. Pues ese derecho que tenemos en la Constitución fue cercenado mediante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el 2002. En el 2007 hubo otra reforma con la excusa, una vez más, de que el Constitucional estaba saturado y se requirió a los recurrentes para que justificaran la especial trascendencia constitucional, que es tanto como decir, nos da igual si su derecho ha sido violado o no, pero justifique que este tribunal tiene que pronunciarse sobre este tema.
Segunda cosa con la cual vuelven a limitar el derecho de los ciudadanos.
Además, estoy en condiciones de decir que ahora los ciudadanos no tienen una protección efectiva de sus derechos fundamentales. Porque lo que se hizo es, con este sistema, hacer una nulidad de actuaciones, es decir, que el ciudadano denuncie su violación al mismo tribunal que se la ha producido. Es que esto es muy grave. Pero ahí no se acaba la cosa.
O sea, que con esa reforma, si alguien decía, oiga, es que este tribunal ha violado flagrantemente mis derechos, resulta que obligan, con esa reforma, a que el ciudadano recurra ante ese mismo tribunal.
Efectivamente.
Está muy bien pensado, sí, hombre.
Y después, cuando recurres al amparo, porque sistemáticamente ese tribunal, por supuesto, reconoce que no te ha violado un derecho fundamental, te dice el Constitucional, bueno, usted no ha justificado que este sea un asunto de especial trascendencia para este tribunal. 2011. La Ley 37/2011 de Reforma Procesal suprime la apelación en asuntos pequeños de menos de 3.000 euros, pequeños para el legislador. Para muchos ciudadanos son 3 meses de sueldo. Y además eleva por 4, es decir, hasta 600.000 euros, la cuantía mínima que tiene que tener un asunto para llegar al Supremo. Una vez más, está quitando derechos a los ciudadanos y alejando de la justicia a los ciudadanos.
Por supuesto, las grandes empresas no se ven afectadas por esas limitaciones. Todas esas limitaciones contra quien van, pues es eso, contra el señor que gana 800 euros o 1.000 euros al mes, que ve cómo de repente dicen, ah, no, usted ya no puede recurrir porque es que es de cuantía pequeña, ¿no?
Efectivamente. Bien. Este año 2012, ¿cuál ha sido la sorpresa? La ley de tasas. La ley de tasas donde, curiosamente, estamos todos obligados al pago, menos el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos. Es decir, que ahora que hay una ley de tasas, donde los ingresos van a ir a parar a la justicia gratuita, siguen estando exentos el Estado, comunidades autónomas.
Ah, muy bien. O sea, pagamos los ciudadanos, pagamos la justicia supuestamente gratuita a los ciudadanos, pero el Estado se puede recurrir sin pagar tasas.
Claro, el Estado, los ayuntamientos, que cada uno tiene su presupuesto y que debería pagarlo, y mucho más si, como dice en la ley de tasas, esos ingresos van a parar a sufragar los gastos de justicia.
O sea, que entonces que yo me aclare, resulta que con la ley de tasas el argumento que dicen, no, es para disuadir a la gente de que recurra, o sea, a la gente del común, porque los políticos van a poder seguir recurriendo sin pagar ni una tasa, ¿no?
Es así.
Muy bien.
Pero además es que hay una cosa de la ley de tasas que es más preocupante. Es decir, la justicia es verdad que está saturada. Es el principal problema de la administración de justicia. Está saturada. Pero no está saturada porque los ciudadanos honrados acuden a la justicia. Yo como procurador sé que los ciudadanos honrados que acuden a un procedimiento, una vez que lo pierden, lo pagan, porque tienen bienes, si no para hacer frente a una ejecución. La justicia, en mi opinión, ahora mismo en España la saturan 70.000 personas, no más.
¿70.000?
70.000 en toda España.
¿Por qué?
70.000 personas que impunemente se dedican a crear una pequeña sociedad, como es una sociedad limitada, inundarla de deudas y dejarla en vía muerta sin ninguna sanción. ¿Qué pasa? Que una empresa pequeña, dejémosla en vía muerta con 300 deudas y 150 de ellas van a los tribunales. Tenemos 150 procedimientos, que también pagamos los españoles, porque la justicia va con cargo a los presupuestos. Esos 150 procedimientos que se ganan, o que se suelen ganar en parte, dimanan en 150 ejecuciones, que son procedimientos que llevan años y que son muy costosos. Y esas ejecuciones, como no tiene bienes la empresa, se queda en papel mojado. El problema de la saturación es esa.
Y resulta que el mismo golfo que ha hecho eso coge y mientras tanto ha montado otras cuatro empresas y está haciendo lo mismo.
Con el mismo domicilio social. Le cambia una letra, eso se permite. En otros países de Europa, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, en Francia existen sanciones y la persona que en dos ocasiones le es devuelto un cheque, le castigan con la sanción de no poder tener acceso a cheques en ningún banco francés durante 5 años. Es un poco como el carné por puntos. Es decir, si hay muchos accidentes, esto no se quita poniendo una tasa y que los ciudadanos paguen 50 euros cada vez que saquen el coche. Así hay menos coches y así hay menos accidentes. ¿Qué hemos optado? Por lo razonable del carné por puntos. Esas personas que mal usan el coche, vamos a sacarlas de la carretera. Pues el Estado tiene obligación de sacar del tráfico mercantil y jurídico a todas esas sociedades.
Claro, pero es que es obsceno, porque en lugar de ir a lo que usted dice, es decir, a poner coto a esos 70.000 golfos que colapsan la justicia, pues resulta que a lo que van dicen, no, pero es que hay que evitar que la justicia colapse, por tanto, les pongo a todos una tasa. Y dices, oiga, pero si yo no soy un golfo, ¿por qué me tiene usted a mí que cobrar?
A todos menos al Estado.
Claro, y encima a todos menos a ellos.
Y además
mismos.
Tiene un efecto perverso. El ciudadano que paga esa tasa y que gane ese procedimiento, si el ejecutado es insolvente, esa tasa se la queda al Estado. ¿No sería mejor sustituir esa tasa por un crédito a favor del Ministerio de Justicia del que pierda? Y así, si es insolvente, también pierde el Estado. El Estado que tiene la obligación de sacar de ese tráfico jurídico y mercantil a esas empresas. Y eso es lo que nos hace perder credibilidad como nación. No son los ciudadanos que reclaman a la justicia 1.000, 2.000 o 7 euros para cada ciudadano. La cuantía depende de su nivel económico.
Está claro que el argumento de Trump contribuir a que la justicia pues no colapse, pues realmente es la excusa. Aquí lo que se busca es recaudar, punto. Que además va a tener el efecto, por supuesto, de disminuir el número de procedimientos, porque claro, mucha gente con pocos posibles económicos se va a ver imposibilitada de recurrir, aunque la hayan machacado en sus derechos más elementales. Porque el otro día daban en el programa de Federico Jiménez Los Santos un ejemplo, uno de los candidatos al Colegio de Abogados de Madrid, un ejemplo que decía, por ejemplo, me estafan 130 euros en un billete de tren o de autobús de no sé dónde. Resulta que para poder yo recuperar mis 130 euros, si pongo un pleito me cuesta 400. ¿Quién va a reclamar en esas condiciones?
Hombre, ¿no? Las tasas judiciales existen en otros países y con unos importes razonables también es razonable que tengamos esas tasas, pero tienen que ser importes muchísimo más reducidos y desde luego diferenciando entre personas físicas y jurídicas y con la capacidad económica de cada uno, porque si no, quebramos el principio del libre acceso de los ciudadanos. Pero si me permites, sigo con la enumeración de lo que nos depara el futuro de este Estado tirano. También el gobierno, curiosamente, tiene el proyecto de dar la instrucción de los procedimientos criminales al fiscal.
Un momento, eso era un proyecto que sacó Zapatero, vamos, que el ministro de Justicia de Zapatero quería implantar para gran escándalo de buena parte de la profesión jurídica. ¿Este gobierno continúa adelante con ese plan?
Hombre, yo no recuerdo ahora haber escuchado al ministro, pero yo creo que este gobierno quiere continuar adelante con este plan. Yo creo que el ministro sí lo dijo en el Congreso de los Diputados cuando en el discurso de investidura. Y no solo
que
eso.
Básicamente consistiría ese plan que se parió, ya digo, en la época de Zapatero, en que en lugar de ser el juez, que en teoría forma parte de un poder independiente, pasaría a instruir los casos el fiscal, que en teoría es una institución jerárquica que por tanto depende a través de la Fiscalía General del Estado del gobierno, con lo cual quiere decir que sería el gobierno quien instruye los casos de forma, digamos, indirecta y delegada, pero no.
Pero además, como he dicho antes, en España, por razones históricas, nunca nos hemos fiado de los fiscales. Como decía un fiscalista Limena, decía, no me era partidario de la acción pública penal que tenemos reconocida en la Constitución, es decir, que con independencia de que el ciudadano inste un procedimiento penal, sea cualquier ciudadano el que pueda ejercer eso ante los tribunales. Y lo explicaba así, diciendo que no quería cruzarse en la calle con unos fiscales y poder decir, ahí van los que podrían dejar impunes a mis asesinos.
Pues efectivamente, si la fiscal, vamos a poner un ejemplo, un ciudadano que pone una denuncia contra un político golfo de su localidad Y hete aquí que ese político golfo es del mismo signo político que el gobierno de turno de la nación. Entonces, si se pasa la instrucción de los casos a la fiscalía, pues entonces, ¿qué garantía tendría ese ciudadano de que la fiscalía va a actuar contra ese político golfo? Pues ninguna. Ya estaríamos otra vez con una herramienta más en manos de los políticos para blindarse, ¿no?
Sí, pero ahí no acaba la cosa, sorprendentemente. Hay un proyecto que sí que tengo ahora en mente que quiere impulsar el ministro de Justicia, que son los tribunales de instancia. ¿Te suenan?
No.
Bueno, los tribunales de instancia supone que en vez de tener, por ejemplo, en Madrid 101 jueces de primera instancia, esos 101 jueces se agruparían en un solo tribunal de instancia. Una vez más, se nos dice que esto es así en aras a la racionalización y a la eficacia como servicio público, entre comillas, de este poder. Pero luego, si nos leemos el proyecto de ley del anterior gobierno, que no sé si reproducirá el ministro, leemos que el tribunal de instancia tiene unas potestades, el presidente del tribunal, que le puede quitar un asunto a un juez que ya estaba conociendo o redirigir unas materias determinadas hacia ciertos jueces.
¡Hombre, no me diga! O sea, la manera de poder sustraer de, la, de manos de los jueces incómodos los asuntos que los políticos quieran.
Es así.
Está muy bien.
Entonces, Hola. Como ves, no son hechos aislados. Y, en mi opinión, todos estos hechos nos hacen ver que estamos ante un Estado tirano. Es decir, curiosamente, en este año se cumple el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz. Ese pacto, como decía Rousseau, ese pacto, ese contrato social que los ciudadanos hemos hecho al Estado, que a cambio de nuestro derecho natural, que cedemos al Estado por completo, el Estado nos devuelve unos derechos civiles. ¿Pero qué pasa cuando esos derechos civiles no los devuelve el Estado? Se convierte ante un Estado tirano. Esto no es nuevo. Incluso en la primera Carta de Derechos, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, nos dice: toda experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada.
Ya lo decía Salustio en tiempos romanos: es mentira que los hombres aspiren a la libertad. El 90% de los seres humanos solo aspira a tener un amo benévolo. Triste reflexión. En fin. Bueno, don Manuel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiría hablando con usted 2 horas, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo.
Gracias, Luis. Y encantado de estar con vosotros. Y un saludo a todos estos oyentes libres que escuchan esta radio.
Muchísimas gracias.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.